Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el Mundo.
Hola, muy buenas. Estamos esta semana más con Paula López aquí en un programa de Usaleros. Y tenemos la mala suerte de que esta semana pues no está con nosotros Gonzalo Bazán, esperemos que se recupere muy pronto. Pero tenemos dos entrevistadas súper especiales. Por un lado tenemos a Marta del Río Ontañón. Hola, muy buenas.
Hola.
Y por otro lado tenemos a Alicia Franco Cañedo. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues ambas vienen de Valladolid. Y para comenzar, como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con la presentación. Bueno, una vez dicho el nombre, pues me gustaría saber vuestra edad, de dónde sois, qué estudiáis.
Bueno, yo soy Marta y en mi caso tengo 21 años y estudio biotecnología.
Y yo soy Alicia, también tengo 21 años, de Valladolid también, y estoy estudiando psicología.
Uh-huh. ¿Os está gustando la carrera, chicas?
Sí, podría decirse que sí. Podría decirse también que no es lo que esperaba, pero sí, me está gustando.
Yo también estoy disfrutando, sobre todo este último año, con más optativas, más entretenido.
Sí, es lo que os iba a decir, que las dos estáis en el último año y como que podéis experimentar más asignaturas a lo largo de la carrera, ¿no?
Sí.
Sí.
Qué guay. Pues nada, una vez hecha la presentación, vamos con la primera sección.
¿Demasiadas preguntas? Conoce la charra.
Vale, en Conoce la Charra os haremos preguntas acerca de Salamanca. ¿Por qué elegisteis Salamanca para estudiar?
Buf, pues un poco porque me dio la nota, porque tiene muy buena fama, la verdad, y porque, bueno, de lo malo malo no está muy lejos de Valladolid.
Y un poco lo mismo, en Valladolid la universidad es, vamos, la carrera de psicología está en la universidad privada, entonces Salamanca era lo más cerca y tiene muy buena fama.
Uh-huh. La verdad es que en todos los invitados hemos tenido un problema, que es verdad que nos vendían la ciudad como que era muy bonita, como que estaba cerca de sus casas, pero al fin y al cabo, después de pinchar mucho a los invitados, nos han acabado diciendo que han venido por la fiesta. No sé si es vuestro caso.
Puede ser que haya influido un poco la fama que tiene en ese aspecto también. Pero solo un poco, ¿eh? Yo venía aquí a estudiar sobre todo.
Mamá y papá, por favor, escúchenos. Hemos de decir que tengo la suerte de conocer a estas dos invitadas porque ambas son amigas mías de estos 4 años de universidad y la verdad es que me han ayudado a hacer este programa. Por si notáis unos rasgos de confianza o de conocimiento de aspectos de las otras personas. Una vez aclarado esto, ¿qué es lo que más os gusta de la ciudad? Más allá de la fiesta, como comentábamos antes.
Uf, a mí me parece, o sea, vale que es lo mítico que te venden, pero sí que me parece muy bonita porque yo lo comparo con Valladolid, que tiene cosas chulas, porque la pintan como una ciudad muy fea, pero tiene cosas chulas también. Pero comparado con Salamanca, Salamanca es muy bonito el centro.
Sí, a Valladolid es que nos tienen un poquito de envidia, pero sí,
pues Salamanca es la capital.
Sí, pero Salamanca es que es preciosa, patrimonio de la humanidad. Y a mí mi parte favorita es la unidad de todos los edificios que se parecen un montón y son súper bonitos, la piedra.
Uh-huh. La piedra de Villamayor, sí, hace mucho, ¿eh?
Yo creo que os ha pagado algo el ayuntamiento o algo para mí.
Estamos representando aquí el ayuntamiento de Salamanca.
Aunque quiero pinchar un poco, ¿por qué es la capital? ¿Valladolid? ¿Pucela? ¿Por qué?
Porque están las Cortes en Valladolid. A mí que me digan lo contrario. Bueno, que ya me lo han dicho estos 4 años que llevamos aquí. No han parado de repetir que no es la capital. Pero bueno, las Cortes están en Valladolid.
Luego, ¿quién viene al río Shopping a comprar?
Vale, es verdad.
La verdad es que habéis tirado para vuestro terreno, así que está bastante bien. Y bueno, ya que os he preguntado de la ciudad, ¿qué es lo más positivo de la USAL como entidad?
Que está en Salamanca. No sé, pues a mí me parece una buena universidad. O sea, también, pues todo el mundo se queja de lo que tiene, ¿no? Todo el mundo se queja de sus universidades, entiendo. Yo no conozco las demás. Por ejemplo, comparado con la UBA, yo creo que la USAL es algo mejor, por lo que me dicen mis amigas.
¿Y en tu caso, Ali? Es prácticamente lo que ha dicho Marta, ¿no?
Sí, efectivamente.
Además, yo, por ejemplo, cuando he entrado aquí a trabajar me he dado cuenta de como que hay muchos servicios y no los aprovechamos. No nos llegamos a enterar de todos, pero ofrece muchas posibilidades para hacer actividades, trabajos, participar en numerosas cosas y no somos conscientes de ellas. Y es como que deberíamos sentirnos un poco más inmersos en este ámbito porque podríamos aprovecharlo mucho más. No sé si habéis sido conscientes de ello.
Sí, hay un montón de cosas que a veces, efectivamente, la universidad te ofrece un montón de cosas, pero tú no eres consciente de ello y entonces no sabes que existen. Y a lo mejor sí que noto en algunos aspectos como más falta de comunicación, de conocer ciertas cosas que existen y no somos conscientes.
Uh-huh. Bueno, pues una vez acabada esta pequeña sección, vamos con la siguiente. Esto va súper rápido, pero luego ya es verdad que le meteremos menos cañita. La siguiente sección es...
Rompiendo fronteras.
Como bien he indicado, en Rompiendo Fronteras vamos a hablar un poco de qué son las cosas que más os han chocado cuando habéis llegado a Salamanca. Así que esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que más os ha chocado culturalmente cuando habéis llegado a Salamanca?
Que la gente aquí no sale en camisa. No, no sé, pues un poco la cantidad de estudiantes que hay muchísima diversidad. La verdad es que eso yo en Valladolid no lo veía tanto, que también hay, pero no tanto.
Uh-huh. Sí, exactamente. Al final, Salamanca es una ciudad súper universitaria y hay gran cantidad de gente y universitarios de todas las formas y colores. Y a mí eso me ha gustado mucho.
Sí, a mí también.
Uh-huh. Y respecto a vuestra localidad, ¿qué es lo que más recomendáis, en plan, de Valladolid?
Uf. Irse de tapitas es muy típico.
Sí,
y me gusta
sí.
Mucho.
Irse de tapas por el centro es muy típico. Sí, está muy bien. A mí me gusta también.
Uh-huh. ¿Es el planazo especial de Valladolid, podéis decir? Tenéis que
sí,
venderlo.
Sí, yo creo que sí. Luego te das un paseo así por el centro a ver la catedral, no. Justo la catedral, no, pero también hay cosas bonitas por el centro. Sí, buscas un poco.
Uh-huh. Y respecto a los planes que hacéis en Valladolid o fuera, ¿qué es lo que más os gusta hacer en vuestro tiempo libre?
Uf, pues... ir a tomar algo un poco como aquí, supongo, pero...
A mí personalmente me gusta irme a la montaña.
¿Ah, sí?
Un poco utópico siendo de Valladolid, que es la provincia más plana de España.
Bueno, no implica que lo tengas que hacer en Valladolid. ¿Dónde sueles ir a la montaña?
Voy mucho a la montaña Palentina, que es lo más cerquita o así, más o menos.
¿Y consideras que es un deporte que has de recomendar?
Sí, evidentemente. Y de aquí animo a la gente a hacer relevo generacional, que los grupos de montaña, al menos en Valladolid, están un poco... Vamos, hay gente más mayor y se necesita que vuelva la gente joven.
¿Y en tu caso, Marta, algún deporte así más llamativo que suelas practicar o actividades?
Wow, pues deporte, la verdad es que no muchos. Salgo a andar. Un poco de madre eso. Y luego actividades, pues no sé, en mi tiempo libre... Pues es que un poco lo mítico, la verdad, pues escuchar música... Soy un poco básica en ese aspecto.
Pinta, supongo. Marta pinta muy bien.
Eso sí, bueno, bien. También.
Y indagando un poco más en este Rompiendo Fronteras, quiero que me contéis un poco acerca de vuestras raíces. ¿Sois completamente de Valladolid o tenéis familia que pulule por el resto de España?
Yo 100% de Valladolid, toda mi familia es de Valladolid.
Y yo en mi caso, la verdad, es que los únicos de Valladolid somos yo y mi hermano. Toda la familia de mi padre es de León y toda la familia de mi madre es de Asturias.
Joder, qué contraste entonces. ¿Cómo acabasteis en Valladolid?
Pues por trabajo, porque mi madre se fue a trabajar a Valladolid y mi padre la siguió. Y aquí estamos yo y mi hermano.
¿Conserváis algunas tradiciones, tanto asturianas como leonesas?
Hombre, pues sí. Por ejemplo, en León es muy mítico en Semana Santa. Bueno, se llama irse a matar judíos, ¿vale? Pero es un poco fuerte esto. Es irse a tomarse las limonadas y tal en Semana Santa. Te vas de tapas y te tomas la limonada. Y aquí lo seguimos haciendo. Mi tía siempre hace limonada en Semana Santa. Y la verdad que de Asturias sí que conservamos también muchas. Por ejemplo, todos los veranos, haga el calor que haga, porque en verano en Valladolid hace...
Horroroso.
Horroroso. Pues aquí tenemos nuestra fabadita anual en verano en Valladolid. O sea, fuerte, ¿eh? Pero bueno, está muy rica.
Pero cuesta pasarla, ¿no? Porque
cuesta pasarla, cuesta pasarla un poco.
Bueno, no pasa nada, yo creo. Bueno, pues una vez terminada esta pequeña sección también, vamos con la siguiente, que es...
Y llega el momento de... A debate, usaleros.
Pues se trata de debatir, efectivamente. Y vamos a hablar, pues, del futuro. ¿Pensáis quedaros en esta ciudad, iros a otra?
Pues en mi caso yo termino la carrera este año y el año que viene me voy a ir a Madrid, a la capital, a estudiar un máster. O sea, tampoco vuelvo a mi ciudad, que es Valladolid. Y la verdad es que no pretendo volver a vivir en Salamanca. Uh-huh. Mucho que me duela decirlo porque voy a echarla de menos, pero... No,
yo, en mi caso, en Salamanca creo que no me voy a quedar, porque está muy bien para estudiar la universidad, pero luego a la hora del ámbito laboral no hay muchas ofertas. No sé dónde voy a acabar todavía, pero creo que en Salamanca no.
Uh-huh. Y en un futuro, si se os da la posibilidad de volver a Salamanca, en plan por trabajo, ¿volveríais?
Sí, pero es lo que ha dicho Alicia. Yo creo que no hay muchas oportunidades laborales en lo que yo quiero en estos momentos y en Salamanca. Si en un futuro se diera, pues oye, encantada.
Si la oferta es buena, bienvenida sea.
Está bien. Siguiendo con el debate, ¿pensáis que hay diferencia entre la gente de Valladolid y la gente de Salamanca?
Pues es que yo sinceramente creo que la gente de Salamanca está un poco camuflada por todos los estudiantes que hay, que no son salmantinos. Sinceramente creo que entre la gente de Valladolid y la de Salamanca no hay tantísima diferencia.
Efectivamente, yo creo lo mismo. Muy parecido todo.
¿Sí?
Sí.
Hemos tenido algunos invitados que eran extranjeros, tipo de Escocia, Italia y demás, y consideraban que había mucha diferencia entre la gente de su país y la gente de aquí, de Salamanca barra España, porque obviamente pues al ser de otro país pues podemos comparar mejor. Y decían que nosotros éramos como más abiertos, más calurosos y demás, sin embargo en esos países de Europa son como más cerrados. Pero sin embargo también hemos tenido a gente de Andalucía que decía que los de Salamanca éramos completamente cerrados y que no teníamos nada de vidilla. ¿Por qué creéis que hay esos tantos contrastes?
En Valladolid, por lo menos, tenemos fama de
ser un poco secos,
de secos. Pero yo no sé. Yo creo que al final depende mucho de la persona.
Yo creo que también donde te crías. Porque si tú te crías este pequeñito, por ejemplo, en Andalucía, que es todo el mundo como muy, venga, viva la vida, muy alegre, ¿sabes? Pues al final tú vas a salir así también. Y si te crías en un sitio donde pues no suelen contar las cosas, son como más distantes, pues al final, o sea, influye mucho en la forma de ser una persona, yo creo, como te crías.
Sí,
además
yo también creo que dentro de España también hay bastantes contrastes. En plan, más allá de los estereotipos que dicen de que en el sur son súper alegres y en el norte somos más cerrados, porque yo soy de Cantabria pero no me considero para nada cerrada. Y también yo creo que depende un poco de la gente con la que te muevas o la confianza que tengas en ese momento. Igual con una persona que acabas de conocer a primera vista eres como más cerrado. Y luego una persona que ya llevas más tiempo pues eres súper abierto, súper alegre y todo y no te consideran un cerrado. Que sí. Yo creo que también es importante decirlo.
Sí, sí.
Y bueno, llegando también a otra parte de la debate usaleros, ¿qué es lo que más os ha llamado la atención cuando llegasteis a Salamanca? Os pongo un contexto para que os deje pensar y demás. Hay gente que ha dicho que era la comida, pero de eso hablaremos un poquito más tarde. Hay gente que ha dicho, por ejemplo, los semáforos, así como cosas aleatorias, tipo que, uno, que dura muchísimo, dos, que la gente no lo respeta ni en coche ni andando. Y otra cosa, por ejemplo, la piedra de los edificios o la fiesta que se lleva mucho aquí, a diferencia de otras comunidades. ¿A vosotras qué es lo que más os ha llamado la atención?
Pues yo un poco dos cosas. La primera, que por lo menos en mi caso, que me muevo sobre todo por el centro, zona universitaria y tal, que puedo ir a todos los sitios andando, que son Valladolid, es que no me pasa, vamos, ni de coña. 40 minutos de bus no me los quitaría nadie para ir a la universidad. Y otra cosa es que aquí la gente sale disfrazada, que a mí me encanta. En Valladolid nunca se disfraza nadie y es que me parece algo súper guay salir disfrazado y que pues te dejen entrar a las discotecas y todo.
Sí, es como también más casual. Valladolid siento que hay que ir más arreglado, más elegante.
Es como que al ser tanta gente y tantas personas de diferentes sitios es como que te miran menos, entre comillas, es como que les dan más igual lo que hagas. Y como que vienen a pasárselo bien, pues digo, pues si te tienes que disfrazar, pues disfrázate, porque da igual.
Sí.
Y respecto a lo de los 40 minutos de bus, hombre, si te vas a Madrid...
Ya,
ya, bueno, pero lo asumo, yo lo estoy asumiendo, lo estoy interiorizando ya.
Ya, sí. Pero es una gran ventaja poder ir andando en 30 minutos de una punta de la ciudad a otra.
Sí. Sí.
Claro, es que yo a mí, por ejemplo, en eso no he sufrido tanto contraste, porque como yo vengo de un pueblecito, pues se nota un poco menos, la verdad, lo de ir andando a todas partes. Para mí aquí son un poco más largas las distancias andando. Pero bueno, supongo que todos son contrastes. Y ahora una ronda de preguntas rápidas. En plan, ¿playa o montaña?
Playa.
Montaña.
¿Ah, sí? ¿Por qué defenderlo ahora que tenemos dos personas con dos opiniones diferentes?
Uf, pues porque a mí la verdad es que nunca he vivido en una ciudad con mar, pero me encantaría terminar en una ciudad con mar. No sé, me gusta muchísimo la tranquilidad que da la... También he de decir que todo el día en la playa, pues un día lo aguanto, pero varios no.
La enemiga arena, cuidado, ¿eh?
Sí, sí.
Que vas un día a la playa y la tienes contigo dos semanas, ¿eh?
Sí, sí, puedes volver cangrejo también, que yo en mi caso que soy blanquita me quemo fácil, o sea que...
Pero para eso el norte, que puedes tener las dos opciones juntas.
Sí.
Esta chica me cae bien. En Cantabria disfrutamos de las dos cosas. Voy a hacer promo de orden de tierras cántabras. Bueno, en tu caso Asturias también.
Sí, sí, desde luego.
Patria hermana. ¿Pizza o hamburguesa?
Uf, pizza.
Tortilla de patata.
No entraba dentro de las opciones, pero está bien que la defiendas como producto nacional.
Soy muy mediterránea yo.
¿Y por qué?
Porque a mí me encanta, es mi comida favorita y no hay nada mejor que una buena tortilla de patata con cebolla.
¿Has estado en algún sitio donde hayas sentido la necesidad de tortilla, por favor?
Sí, pues en mi caso justo he vivido 2 años en el extranjero. Un año me fui con 15 años a Estados Unidos y ahí eché muchísimo de menos la comida de España. Y el año pasado estuve de Erasmus en Finlandia, que ahí, bueno, como me podía cocinar yo, pues lo llevé mejor.
Ostras, y encima más en Estados Unidos, porque en Finlandia, donde cocinabas tú, la comida es súper diferente, ¿no?
En Estados Unidos no saben cocinar.
Yo creo que tampoco lo intentan, ¿eh? Yo creo que se compran todo hecho y...
Esperemos que nadie de Estados Unidos ya esté escuchando esto.
Por bueno, favor, no os sintáis ofendidos, que seguro que hay gente de Estados Unidos que cocina súper bien. Sí.
A ver, no es que la comida de ahí sea mala, es que la de aquí es muy buena.
Claro.
Y sabemos cocinar, claro. Sabemos exprimir los nutrientes, el producto, y por eso es mejor.
Como producto nacional, a la hora de la comida no hay nada, ¿eh?
Sí, somos, desde mi punto de vista, insuperables. La dieta mediterránea, la mejor.
Sí, sí.
Bueno, pues... Ahora que estamos hablando un poco de comida, vamos con la siguiente sección, que es...
Más allá de la USAL.
Bueno, pues como ya dábamos paso antes, vamos a hablar un poco de gastronomía y cultura. ¡Bien! Para que se nos abra un poco el apetito. ¿Cuál es la comida típica de Valladolid?
El lechazo.
Eso iba a decir yo, el lechazo, supongo, sí.
Sí.
¿El lechazo?
En los pueblitos de alrededor es muy bueno, yo lo recomiendo.
¿Sí? Bueno, es bastante gracioso que me mires siendo yo vegetariana y me recomiendes el lechazo.
Te recomendamos el lechazo, Paula. Una pena que ya no lo puedas probar.
No pasa nada.
Pero para los oyentes, recomendamos hacer turismo rural por los pueblos de Valladolid, especialmente, y a comer lechazo.
Sí.
¿Y con qué lo acompañaríais? ¿Hay algún acompañante, alguna bebida, algún postre?
Hombre, pues lo mítico son como patatas al horno también. Sí. Una ensaladita nunca está de más. Hombre, pues un buen vino de la zona también, que son muy típicos.
Sí, no entiendo de vinos, la verdad, personalmente, pero sí, los vinos son típicos.
Vale, pues apuntamos lechazo, una ensaladita para bajar el lechazo.
Claro. Sí.
Y un vino, vale, eso está bien. ¿Y cuál es el plato o la comida que más os gusta de Salamanca?
Pues es que en mi caso lo más típico yo creo así es el hornazo, y a mí justo el hornazo no me gusta mucho, entonces yo qué sé, diría pues el jamón, supongo que también es muy típico aquí.
Es que al fin y al cabo Valladolid y Salamanca es muy parecido, no hay tanto cambio cultural.
Sí, se nota. Hay muchas personas que decían, más allá del hornazo y demás, todo lo relacionado con la carne del cerdo, en plan el jamón, los bocadillos, porque vas por la Rúa y hay muchísimas tiendas para vender jamón y carne, y como que es un producto típico de aquí.
Sí.
Las carnes de aquí. Yo comentando lo que decían anteriores invitados. ¿Y creéis que son...? Bueno, la verdad es que esta pregunta es un poco innecesaria, porque vamos a hablar de los sabores. ¿Notáis fuertes cambios de sabores al haber llegado aquí en Salamanca? En plan, por ejemplo, a mí las comidas se me hacen un poquito más pesadas respecto a Cantabria, pero sin embargo son más frías, porque allí, por ejemplo, es el cocido montañés. ¿Sabéis? No sé si notáis el contraste, o al ser dentro de una misma comunidad se nota menos.
Yo, siendo de la misma comunidad, igual, la verdad.
Sí, eso iba a decir. Yo a lo mejor pues un poco más cuando voy a Asturias y tal, sí que noto un poco más. Pues lo mismo, lo que dices tú, son comidas más calientes a lo mejor en Asturias porque el tiempo pues es normalmente un poco...
Pero bueno, aquí también están las sopas de ajo.
Sí, también es verdad. Sí, yo creo que es que en todo tipo de sabores y así no noto tampoco una gran diferencia.
Entiendo. Pues bueno, una vez acabado el apartado de gastronomía, vamos con el de cultura. ¿Cuál es la fiesta popular de vuestra provincia? ¿Qué pasa, Valladolid, tan importante y no hay fiestas? Habéis venido a Salamanca por la fiesta y no paráis de subrayarlo, chicas.
San Lorenzo,
joder.
¿Y cuándo es San Lorenzo?
En septiembre.
¿Y qué se hace en San Lorenzo?
Pues lo mítico, ponen las casetas, fiestas y carruseles, y luego casetas por el centro, y vas también, pues eso, de pinchos, de tapas.
No paráis de subrayar que habéis venido a Salamanca por la fiesta, chicas. Porque si en Valladolid no hay, y luego lo de capital, os lo tenéis que quitar un poquito, ¿eh?
Ya, lo siento. Hemos quedado fatal, Marta.
Ya, la verdad es que sí. Esto córtalo, ¿eh?
¿Y cuáles son las principales características en las fiestas de Valladolid? ¿Os vestís de alguna manera? ¿Se adornan las calles de alguna manera? ¿Hay un traje regional típico?
Sí, hay un traje regional, pero no sé si es de Castilla y León, que los que bailan las jotas, pero... Uh-huh. Lo siento, no sé cómo va, no estoy metida en el mundo.
A ver, yo sé que, por ejemplo, muchas casetas van por peñas, ¿no? Yo creo. Que es algo mítico también las peñas, entonces pues...
Que son como grupos de amigos que se juntan y salen de bar. Eso también está guay, destacarlo. Bueno, pues ya como estamos enlazando en el apartado de cultura, os voy a pedir una canción, o cualquiera de las dos. Y luego ya hablamos de por qué la habéis elegido.
Pues yo he escogido 20 de abril... de los Celtas Cortos, porque es un grupo de rock vallisoletano.
Vale, pues vamos a escucharla. Una vez escuchada el 20 de abril de los Celtas Cortos, quiero hacerte la típica pregunta. ¿Por qué has elegido esta canción?
Porque es un grupo vallisoletano y aparte que me gusta bastante el rock. Entonces, perfecto.
Entonces has unido conceptos y has dicho esta. Además es una canción como típica, ¿no? Como yo, por ejemplo, siempre la escuchaba con mi padre en el coche. Sí,
es famosa, sí. Entonces seguro que la gente la conoce,
¿no? Y si no, pues se promociona.
Que son de Valladolid.
Uh-huh. ¿Y en tu caso, Marta?
Pues yo en mi caso tendría dos. Una también de los Celtas Cortos, la de Cuéntame un cuento. Uh-huh. Y otra que también he dudado es que, a ver, no es una canción como tal, es una cosa que se canta mucho en las ferias. Bueno, se canta. Yo lo canto mucho con mis amigos. Y he llegado aquí y he empezado a cantarlo también. Y me dijo una amiga, tía, pues di esto. Y yo, bueno, pues lo puedo decir también. Es la de La tomo de antojitos, que seguro que la gente de Valladolid y gente de Castilla y León en general lo ha escuchado mil veces en las fiestas, en las ferias, la caseta de La tómbola, del señor que grita, ¿y dónde te ha tocado?
En la tómbola, antojitos.
Pero igual me quedaría con la de Cuéntame un cuento de los Celtas Cortos, grupo vallisoletano, haciendo promoción también un poco.
Pues bueno, después de esta actuación tan bonita de La tómbola, antojitos, vamos a escuchar Cuéntame un cuento.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Resulta que era un rey que tenía tres hijas. Las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo y tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Les concedió tres deseos y ahora felices estamos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Y resulta que este rey que tenía tres hijas las metió en tres botijas y las tapó con pez. Cuéntame un cuento, la enanita junta globos, la que vuela por los aires, la que no seduce a todos. Cuéntame un cuento, el del ratoncito Pérez, que te deja cinco duros cuando se te cae un diente. Cuéntame un cuento, que ya creo que estoy soñando. Cuéntame un cuento, con música voy viajando. Cuéntame un cuento, que todavía no es tarde. Cuéntame un cuento, que la noche está que arde.
Bueno, pues una vez escuchado Cuéntame un cuento, que yo creo que también es una canción como súper reconocida. Yo creo que los Celtas Cortos, la verdad es que tienen temazos que todos hemos escuchado, sí, en algún punto de nuestra vida.
Muy buen grupo de los 90, sí.
Vamos defendiendo Valladolid a tope,
anda,
¿no?
Anda.
¿Y esta canción por qué la conociste?
Pues la verdad es que es una canción que me gusta mucho siempre y también pues la escuchaba a mi tío en el coche con tus padres de pequeña y yo creo que fue una de las primeras canciones que busqué yo en Google luego en plan de cuéntame un cuento, no sé qué. Entonces tengo ese recuerdo también de buscarla en Google y ver el videoclip yo sintiéndome mayor utilizando el ordenador.
Hay una pregunta que hacemos a los invitados que ¿os ponéis esta canción para recordar vuestra tierra?
Más que la tierra me trae recuerdos eso de cuando era pequeña, más que de Valladolid.
Sí, a mí este grupo me lo enseñó mi padre y pues de eso. Pero no la escucho para recordar Valladolid, porque bueno, al fin y al cabo estamos a una hora.
Es que, por ejemplo, gente de Andalucía se pone o saetas o sevillanas y demás, y claro, que se pone los piel, la piel de gallina, perdón, porque como que le recuerda a su tierra y como que quieren volver a estar allí, entonces la escuchan estando aquí, pero claro, al estar a una hora.
Claro, es que nosotros la tenemos fácil para ir si queremos, entonces. Sí.
Entiendo, entiendo. Pues nada, ya hemos acabado con la sección de Más allá de la USAL, vamos con la siguiente.
Y ahora, a jugar, usaleros.
Viene la parte más divertida del programa porque al final y al cabo vamos a jugar. Esta sección, valga la redundancia, se llama A jugar usaleros. Y esta vez la hemos dividido en dos partes. Por un lado, un debate y por el otro lado, juegos. ¿Qué preferís primero, juego o debates?
Hombre, juegos, ¿no?
Sí, venga.
Ok, juegos. Es un juego bastante sencillo, se trata de adivinar y os voy a dar una serie de datos. Y es eso, adivinar cuál es el correcto. Y además vamos a aprender.
Uf, yo soy malísima en estas cosas.
Ay, no, y un poco también, el trivial no se me da nada bien, puedo decir.
Hemos de decir que todos los invitados con los cuales hemos jugado nos han ganado.
Ah, bueno.
En plan, hemos tenido que ir cambiando de juegos, hemos puesto trabalenguas, pero éramos penosos en los trabalenguas. Hemos hecho de adivinar sonidos, pero siempre lo adivinaban ellos. Hemos puesto animales, instrumentos, sonidos de puertas. Todos han ganado los invitados. Así que igual tenéis la suerte de ganar también.
O igual de ser los primeros que pierden. Guau, ¿eh?
Nos llevaríamos este honor.
Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. Además, una de vosotras es de ciencias, la otra es más de letras, se puede decir, ¿no? Al estudiar psicología, no sé.
Bueno, en verdad...
Bueno, se puede tirar, se puede tirar, y si no, aboleo que nunca falla. Bueno, la primera es... Son preguntas bastante chorras, os aviso, ¿vale? ¿Cuántos dientes tiene un mosquito? Opciones. 47. Ninguno. 6 o 32.
Ninguno, ¿no? No sé.
Ninguno.
¿Creéis que la respuesta obvia es ninguno?
Obvia no. Pero bueno, sí, venga.
Pues lo siento, chicas. Igual vais a ser las primeras concursantes que pierden, ahora que lo pienso. Tienen 47 dientes. No son dientes como tales, como los vertebrados, como no estamos acostumbrados a conocerlos, sino que son filamentos dentro de esa trompita que tienen, y por eso decimos que nos muerden y nos succionan la sangre. Pero son como filamentos, pero se les llama dientes. Entonces, por eso son 47.
Aquí falta nuestra amiga bióloga, la verdad.
Es lo que os iba a decir. Llega a estar aquí Laura y nos revienta, porque son de animales las preguntas.
Bueno,
no pasa nada, son tres preguntas, podemos debatirlas, igual ganáis en estas dos. Vale, seguimos. ¿Qué animal necesita cerrar los ojos para poder tragar? ¿El ser humano? ¿El sapo? ¿La serpiente o el armadillo? Es verdad que... Aquí os voy a ayudar un poco. El ser humano, es verdad que hay personas que cierran los ojos a la hora de comer algo. Pero igual esa no es, ¿vale? Por lo que sea.
Y las otras son serpiente, armadillo y...
Sapo. Yo el sapo, venga, me tiro un triple, porque no tengo ni idea, la verdad.
Venga, pues yo le sigo en el triple, sapo.
Madre mía, pues triple canasta y dentro, chica. Muy bien. Pues como no tienen dientes, mira, a diferencia del mosquito, que sí tienen muchos, ya le podría dejar alguno, pues los sapos deben de utilizar todos los músculos de su cara para empujar al animal de dentro. En plan, comen al animal y como no tienen dientes, tienen que presionarle para adentro. Entonces, incluso los de los párpados los utilizan. Entonces, como que le invade el espacio de la presa, lo oprime y se lo puede comer.
Qué curioso.
Así como dato curioso para que cuando estéis tomando unas cervezas, pues lo contéis.
Pues sabéis que los sapos no tienen dientes y tienen que cerrar los ojos para hacer... Buah, es que voy a quedar súper bien tomando algo esta tarde, Paula.
Pues fíjate, es una tontería, pero ¿a que no lo sabíais?
No, la verdad no.
Lo típico, cuando se te acabe el tema de conversación...
Os ponéis a hablar de los sapos, claro que
en vez de, ¿has visto qué sol hace? ¿Sabes que los sapos...?
Hombre, típica pregunta de ascensor, ¿no?
Claro. ¿Cuánto
los sapos tienen dientes?
Bueno.
Bueno, ya vamos uno a uno. Igual remontáis, chicas. Está súper bien.
Bueno.
Vale, vamos con la tercera y última pregunta. ¿Cuál de estos animales tiene la gestación más larga? ¿Una salamandra negra alpina? ¿Un murciélago? ¿O un monstruo de Gila o un gusano de terciopelo?
¿Qué es lo tercero?
Un monstruo de Gila.
Pero eso existe.
Sí, sí.
¿Y qué es?
Es como un mamífero. Bueno, consejito, esa no es, ¿vale?
Vale,
así
vale.
Así como pista, para que os ayude un poco. ¿Salamandra, murciélago o gusano?
Gusano no.
Gusano, gusano.
Está guay que debatáis ahí cuál es la opción.
Claro, la cosa es debatir cuando sabes. Cuando no sabes.
¿Salamandra, murciélago
o...? Murciélago. Duermen mucho.
¿O no? Ya, pero la gestación más larga.
Ya, pues yo qué sé.
¿Qué ver?
No tengo ni idea.
¿Salamandra?
Venga, vamos a hacer caso a Marta. Salamandra.
Bueno,
pues la verdad es la tradición del programa que el invitado gane. Y la verdad es que, a pesar de que de vosotros decíais que no, efectivamente es la salamandra, como bien habéis indicado.
Bueno.
No vais a ser las invitadas que ganen, o sea, que pierdan. Vamos a seguir perdiendo nosotros porque siempre pasa lo mismo. Y efectivamente, la salamandra negra alpina tiene una gestación de 24 a 36 meses. ¿Sabéis cuánto es eso?
De 2 a 3 años embarazados. Wow.
O sea, si nos toca a nosotras, si nos quedamos embarazadas, 24 meses.
Yo ya pienso que 9, o sea, por favor, ¿no?
Yo te digo.
Cualquiera se lo cambia, ¿eh?
Ya,
y
ya.
Luego para tener un embarazo complicado. Es que es muy lento eso, ¿eh?
¿Te imaginas 3 años de tu vida ahí?
Madre mía.
Y encima que es una salamandra. Yo pensaba que iba a ser menos porque son pequeñitos.
¿Y a cuánto vivirá una salamandra? ¿Se pasa la mitad de la vida embarazada?
Yo te digo.
Bueno, pues vamos con la segunda parte de la jugar, ¿sale? Es que es un debate. Tenemos la suerte de que una de las integrantes de esta entrevista, que es Alicia, es la hermana del gimnasta David Franco, que se ha bañado en oro en la Copa del Mundo de Rimini, que ha sido el otro día, y ha tenido un nuevo éxito en la final con doble mini tram, confirmando un excelente estado de forma y vamos, que lo está ganando todo, que va en racha, ¿no?
Sí, muy contentos, la verdad, porque en la clasificación quedó primero y luego en la final se volvió a meter en el podium, así que muy contento. Su primera medalla de oro, tocó el himno en la Copa del Mundo, así que genial.
Es que tenemos la suerte de que tenemos muchísimos atletas y no se les da protagonismo. Hay como deportes reyes y luego hay otros, como por ejemplo en este caso, y si están ganando oro y necesitamos como sentirnos súper orgullosos de ellos porque no tenemos la oportunidad de vivirlo en otras ocasiones y como que no se le da importancia. Así que en este apartado de la entrevista vamos a echar un poco de piedras al fútbol, a ver si lo digo en bajito para que no nos escuchen, y vamos a dar poderío a otros deportes. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste este deporte?
Pues yo no soy ninguna experta, yo solo soy la hermana de mi hermano, y pues este deporte es el trampolín. Entonces hay varias modalidades. Está el trampolín, que es una cama elástica, donde consisten en que tienen que hacer 10 saltos y en cada salto hacer volteretas y diferentes cosas. Para mí es como un idioma completamente distinto, porque mi hermano siempre dice, ¡buah, he hecho triflis, barani, rudy, en carpa, no sé qué! Y yo solo veo gente dando vueltas, que es imposible saber para qué lado ha girado y cuál no. Y entonces eso es el trampolín, y esa modalidad sí que es olímpica. Luego está el doble mini tram, que es en lo que se ha quedado en podium este último campeonato, y esa modalidad no es olímpica y consiste en una especie de trampolín. Tienen que dar 2 saltos y luego caer en una colchonita. Uh-huh. Y luego está también el tumbling, y el tumbling es una una especie de cinta en el suelo y tienen que hacer volteretas.
Uh-huh.
Y eso tampoco es olímpico. Solo es el trampolín.
Uh-huh. En tu caso, Marta, ¿conocías estos deportes?
Yo la verdad es que hasta que pues no fui amiga de Alicia y oí hablar de su hermano, no tenía ni idea de que esto pues era olímpico. Sabía que existía, pero no sabía que hasta qué nivel.
Uh-huh. Además, creo que es un deporte bastante duro, vamos, solo hay que verlo. Uh-huh. Y como que se meten muchas horas y no se le da importancia. En plan, hay deportes que igual tienen menos esfuerzo físico y se les conoce muchísimo más, que no les quito importancia, obviamente. Un deporte, competición, se gana, es importante, obviamente. Pero esto es que se les mete mucha caña Fíjate, yo por ejemplo estoy como Marta. Yo hasta que no conocí a Alicia, es verdad que había visto gente saltando en cama elástica, pero nunca le había dado tanta importancia como ahora, como llegaste el otro día. ¡Ha ganado, ha ganado! Y yo, madre mía, sentí la misma ilusión.
Sí.
¿Por qué creéis que pasa esto?
Porque al final es lo que mueve el dinero, pero luego también considero que los medios tienen una labor importante que hacer, porque si no dan visibilidad a estos deportes minoritarios, no tienen ningún tipo de reconocimiento y eso no va a ayudar a que se promueva esos deportes. Al final solo se conoce el fútbol, solo se habla de fútbol. La sección de deportes de muchos medios de comunicación es solo fútbol.
Y también fútbol masculino, además.
Sí. Encima eso.
Y normalmente de equipos grandes. Tampoco se les da mucho reconocimiento a los equipos que no están en primera.
Que bueno, hablando de deportes femeninos, también está Melania Rodríguez, una gallega que ha batido récord del mundo en el campeonato de doble mini tram. Uh-huh. Y bueno, pues eso, a reconocer también éxitos femeninos es importante.
Sí, sí, efectivamente, tengo aquí yo apuntado que hizo un varani con medio giro enlazado con triple mortal atrás carpado. O sea, yo lo he leído.
Pero no sé si lo he pronunciado bien, ¿no?
No sé si lo he pronunciado bien y ya me duele la espalda solo de leerlo. En plan, triple mortal. ¿Pero eso qué es? Yo no sé dar la voltereta y leo triple mortal y un perfecto. Y es que esta chica ha hecho un récord mundial. Y es que yo me he enterado porque me lo pasó Alicia el otro día en una noticia. Tendríamos que sentirnos súper orgullosos de ello y darle muchísimo apoyo. ¿Y esto en dónde ha salido? Ha salido en muy pocos medios. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando?
Sí, yo creo que eso siempre se da visibilidad a lo mismo, pero es que pues al final mueve el dinero lo que mueve el dinero, pero si no le das visibilidad a otros deportes o a otras pues categorías, la gente no va a conocerlo si no se va a aficionar. Entonces estás haciendo que siga moviendo el dinero a lo que ya lo está moviendo. Como que le estás dando importancia a lo que ya la tiene, pues intenta dar un poco de importancia también a lo que todavía no la tiene tanto.
Además, lo estabais comentando antes, que los medios dan muchísima importancia al fútbol y al fútbol masculino. Pero es que es súper gracioso porque a la hora de comer nosotras vemos el telediario y es verdad que una parte se le da bastante importancia al fútbol. En plan, una parte bastante larga. Subrayando el larga. Porque es que muchísimo tiempo hablando de fútbol masculino. Pero es que acaba el telediario después de haberle dedicado bastante tiempo al fútbol y seguido hay un programa específico de fútbol, que es el Chiringuito de Jugones. En plan, has dado muchísima importancia al fútbol, solo al fútbol, al masculino, y luego hay un programa dedicado únicamente al fútbol. Entonces, ¿qué te cuesta dedicar en el telediario otra parte a otros deportes, aunque sea?
Ya, sí.
O otras modalidades.
Yo es que creo que un poco ni lo intentan. Como saben que esto ya vende y ya funciona, pues intentan buscar algo diferente, la verdad.
Sí, pero vamos, que así no se cambia.
No.
Cero reconocimiento. Y vamos, yo hablo del caso de mi hermano, que es lo que conozco, pero también seguro que hay un montón de deportistas con grandes éxitos que no tenemos ni idea de ellos. Y son españoles también.
Sí, no sé, y se lo están currando, le están dando muchísima caña, al igual que los futbolistas, que yo no les quito mérito alguno. Pero, jolín, darles a los otros un poco más de mérito, yo sí lo veo necesario. Vamos, tenemos tanta variedad y podemos aportar tanta visibilidad, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué solo nos centramos en uno? Y además, te guste más o menos el fútbol, pero te pueden gustar otros deportes.
Sí, efectivamente, que yo efectivamente tampoco le quito ningún mérito al fútbol, que me parece que, oye, pues está muy bien. Pero también me parece que deportes súper chulos, por ejemplo, lo del trampolín y cama elástica y todo eso, a mí es que verlo me parece súper chulo. Y pues se conoce súper poco.
Sí.
Y en verdad, verlo como tal, o lo buscas específicamente o es que no lo vas a ver ni lo vas a conocer.
No. Es dentro de los deportes minoritarios diría que el de los que más, o sea, si buscas deportes minoritarios ni te aparece tampoco el trampolín.
Sí, y además, más allá de, en plan, la fuerza, la resistencia, el equilibrio, porque yo creo que son características, igual estoy confundida, pero creo que son características que deben de llevar a cabo para realizar esos saltos, más allá, la coreografía, no sé si es coreografía o entre comillas, que deben de realizar, es sumamente bonito de ver. En plan, y lo hacen por parejas, según tengo entendido y demás. Sí. Es muy arriesgado y repito, es que no se le está dando visibilidad.
A mí una de las cosas que también más bonitas me parecen del trampolín es cuando hacen sincronismo. que es que saltan en una cama elástica dos personas a la vez haciendo el mismo ejercicio y es impresionante. Si ya uno solo es difícil, dos ni te cuento. Uh-huh. Y luego también muchas veces mi hermano me habla que está ahí dando vueltas y se orienta, o sea, la orientación también, no sé cómo va, pero dice, es que de repente a veces me pierdo o tal, no sé, esas cosas que no te puedes parar a pensar si no lo conoces, pero vamos, que estar ahí girando y de repente a ver dónde está el suelo, pues también es complicado.
La de leche es que se habrán tenido que dar practicando esto. Pienso yo que me caigo subiendo unas escaleras, imagínate ponerte ahí a saltar.
Porque eso también muchas veces en los campeonatos de modalidades como el trampolín o la gimnasia solo se ve el ejercicio perfecto y a veces pues no se da cuenta de que para que te haya salido así hay un montón de caídas, fallos detrás, que no es que te salga perfecto ahí y sea fácil, porque al final ellos lo que hacen es parecer que sea fácil y no, no lo es.
Yo eso es igual un poco tontería o demás, pero muchas veces lo que hago es buscar en YouTube en plan fallos de deportistas, en plan que van a hacer un ejercicio y de repente o se caen o caen mal y ves todo el sufrimiento, en plan, es un poco tontería porque obviamente lo chulo es que les salga bien y que merezcan la puntuación y todo, pero ver también esos errores y ver que, jo, llevan muchísimo tiempo dándole caña y es verdad que les ha salido mal y lo siento mucho, pero ves todo el trabajo que está detrás.
Sí, porque yo creo que muchas veces lo hacen también que parece fácil, es como, sí, pero si es que lo está haciendo y casi ni se le está notando en la cara el esfuerzo que está haciendo, te parece muy fácil y no lo es.
Efectivamente,
es hacerlo fácil.
Sí,
pero sí, es darle importancia. ¿Y cómo podemos animar a la gente a que conozca este tipo de deportes ya que los practiquen?
Uf, a que los practiquen, yo diría que pues desde pequeñitos hablarles un poco y darles la oportunidad de probar, a ver si te gusta o no.
Sí, al final es probar y que se conozca, porque si no lo conoces tampoco te animas. Entonces pues hay que promocionarse también.
Claro, y promocionarse también para que la gente lo vea y les guste, les empiece a gustar.
Sí, además es que como desde pequeños es como que nos dicen, vale, pues tienes fútbol, baloncesto, ballet y pintura. Ya, métete en cualquiera de esas cuatro. Es como, tienes muchísimas más modalidades, muchísimos más deportes, muchísimas más actividades, aunque sea ajedrez, yo qué sé. Pero hay muchísimas cosas más que hacer. No hace falta hablarnos solo de cuatro y encima los cuatro que siempre estamos conociendo, ¿no?
Sí, yo creo que eso en muchos sitios siempre es a veces, pues eso, un deporte, ya sea fútbol, baloncesto, voleibol, gimnasia, pintar e inglés. Yo creo que todo el mundo ha tenido que ir a inglés en algún momento de su vida, nos guste o no.
Luego también muchas veces influye lo que le guste al padre. Si también al padre le encanta el fútbol, 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 pues al final el hijo, eso es lo que se ha criado.
Hijo futbolista, si es una y otra. Pues bueno, es lo que hay. Bueno, hemos tenido la suerte de poder dedicar esta pequeña sección intentando aportar nuestro pequeño gradito de arena desde Radio Sal a otros deportes. Desde aquí queremos felicitar obviamente pues a David Franco y a Melenia Rodríguez. De verdad que muchísimas felicidades y nos sentimos completamente orgullosos desde aquí.
Sí.
No sé si nos escucharán en algún momento, pero somos conscientes de lo que habéis trabajado y de lo que habéis ganado, así que enhorabuena, de verdad.
Y bueno, también decir que ahora esta semana se va a celebrar el europeo de trampolín y también va a haber un montón de gimnastas de Castilla y León, hay unos cuantos, y españoles de otras zonas también.
Pues esperemos que les vaya súper bien. Bueno, chicas, pues muchísimas gracias por dar a conocer este deporte y por opinar de él. Y pues nada, ya estamos llegando al final de la entrevista. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. No sé si queréis decir algo antes de acabar.
Pues que muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de estar aquí también.
Sí, efectivamente, muchas gracias y que te queremos, Paula.
Pues bueno, muchas gracias por la entrevista. Esperemos que os vaya súper bien, que se dé más importancia a deportes minoritarios y que acabéis súper bien la carrera.
Eso espero yo también.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de Usaleros. Nos vemos la siguiente semana.
Todos los viernes a las 9 de la noche podrás disfrutar del programa más internacional de la radio.
Usaleros por el mundo.
Presentado por Ana Flores y Zaida Serrano y Gonzalo Bazán y Paula López.
Música, acento, culturas, experiencias y mucho más.
Te esperamos todos los viernes en la 89.0 o en radio.usal.es a las 9 de la noche.
Escúchanos aquí en Usaleros por el mundo.